Bueno, pues ahora sí, ahora ya llega el momento de saludar a nuestro invitado de hoy en Madrid, que, como les acabo de decir, se trata de Diego Crescente, que es socio de Mass Consulting y con el que vamos a intentar entender algunas claves de lo que está ocurriendo en la política española y madrileña. Señor Crescente, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Estábamos hablando precisamente en nuestra tertulia de dos partidos, de Podemos y de Ciudadanos. Era el último tema que estábamos tocando. Dos partidos que suben, que están subiendo mucho como la espuma, que son los llamados, por lo visto, a cambiar completamente las piezas de este tablero político que hasta ahora ha estado dominado por dos partidos, por el Partido Socialista y por el Partido Popular, con apariciones de CiU, del PNV y de Izquierda Unida, pero hasta ahí quedaba la cosa. Y son dos partidos que efectivamente se apoyan muchísimo en los medios de comunicación. Hoy hay otras cuestiones que también tienen que ver con los medios de comunicación, pero a mí me gustaría empezar nuestra conversación por esto, porque ¿qué importancia están adquiriendo los medios de comunicación en este año electoral? Porque si bien es cierto que los medios han estado siempre ahí y que, según la línea editorial, pues un medio apoya a uno, me da a mí la sensación de que incluso los medios más clásicos, es decir, la prensa, la televisión y la radio, aparte ya de las redes sociales, están teniendo un papel fundamental en este panorama que tenemos en este momento.
Sí, sin duda. Yo creo que estamos ante el año de la tormenta perfecta, ¿no? En el sentido electoral. Es evidente que, y antes lo estaba comentando Jaime, yo pongo en cuestión un poco el tema del bipartidismo, el fin del bipartidismo. Yo creo que lo estamos asistiendo es a una polarización de la sociedad, pero en realidad estamos acudiendo a un mundo político bipolar, es decir, cambiemos las siglas, dejará de llamarse PSOE, puede dejar de llamarse PP, surgirán nuevas alternativas, pero seguimos estando con dos tendencias o con dos movimientos claramente diferenciados, un movimiento conservador y un movimiento progresista. Y eso es lo que está surgiendo, y han salido reacciones desde el punto de vista de Ciudadanos, con un público muy identificado, y desde luego, sin duda, de Podemos. En cuanto al papel de los medios de comunicación, bueno, yo creo que también imbuidos un poco por la política norteamericana, hablamos mucho de la repercusión de las redes sociales.
Sí.
Bueno, a ver, las redes sociales...
Sí, a la hora de la verdad no tienen tanto como vendemos, ¿no?
Efectivamente. A fin de cuentas, unas elecciones se ganan a través de la televisión y la radio. Es así. Por mucho que es verdad que las redes sociales son muy importantes, los políticos le dedican cada vez más tiempo a las redes sociales, pero aquí se gana saliendo en prime time. Si no, no sales. Es verdad que las redes sociales sí que ofrecen, desde un punto de vista de comunicación, un cambio en la interlocución. Es decir, antes los mensajes eran unidireccionales, salía el político, el candidato de turno en televisión o en radio, daba su mensaje y punto. Podía haber una contestación, pero nada más. Ahora no. Ahora acudimos realmente a un intercambio de opiniones, ¿no? Y eso es lo que aportan realmente las redes sociales. Lo que sí me gustaría es, y todo el mundo habla del dominio que puede tener a lo mejor la Podemos o Pablo Iglesias en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que más bien ha ofrecido una alternativa que antes no se daba, ¿no? Yo creo que ahí los medios de comunicación, a fin de cuentas todos sabemos cómo funcionan, y han identificado una alternativa que antes no se daba en los mismos medios de comunicación. Pero es verdad que ha sido un candidato que ha surgido de las tertulias. Entonces, en ese sentido, no se puede negar que domina los medios de comunicación y sobre todo la televisión. La gran parte, todo el mundo habla del ejército de gente que tiene Pablo Iglesias controlando las redes sociales.
¿Cierto?
Sí, pero eso se basa gracias a un conocimiento de que esa repercusión en las redes sociales se traslada a los medios.
De todas maneras, las redes sociales es increíble y esto lo veo yo día a día, porque en este programa manejamos las redes sociales. La diferencia que hay de repercusión en las redes sociales cuando viene un invitado del Partido Popular, por ejemplo, a cuando viene uno de UPyD, quiero decir, cuando viene uno de UPyD, las redes sociales empiezan a moverse a velocidad de vértigo, y cuando viene alguien del Partido Popular, ahí están, quiero decir, a su ritmo, como Mariano Rajoy, más o menos, al mismo ritmo. Usted, señor Crescente, es, entre otras cosas, experto en comunicación. Decía ayer Albert Rivera que Podemos le tiene miedo porque él se ha ofrecido públicamente a debatir con Pablo Iglesias precisamente en prime time, y que Pablo Iglesias de momento ha dicho que no, que... En fin, en ese caso, conociendo un poco a los dos líderes, ¿quién de los dos ganaría? Porque sería un duelo bastante interesante.
Bueno, desde luego sería un duelo en la cumbre. Yo creo que depende sobre todo del medio. Me explico. creo que Pablo Iglesias domina en la distancia, digamos, en un intercambio de opiniones, en las distancias cortas, pero mientras que, por el contrario, Rivera tiene, digamos, mayor profusión de mensaje, de profundidad dirigido a la ciudadanía, al público en general. Entonces, dependería muy mucho del formato. Yo creo que Pablo Iglesias realmente se ha precipitado, porque, como digo, el secreto está en en las negociaciones que hacen todos los candidatos de cómo se va a debatir, en qué tiempos, si va a haber o no interrupciones, el papel del presentador o del moderador. Yo creo que se ha precipitado en ese sentido. Respondiendo directamente a la pregunta, en un intercambio de, yo creo que las distancias cortas podría ganar Pablo Iglesias, pero sin embargo en un debate pausado y digamos al estilo tradicional que estamos asistiendo, podría ganar Rivera.
Entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, los hemos visto el otro día en el debate sobre el Estado de la Nación, y aquí no se pone de acuerdo nadie. Unos dicen que ganó Mariano Rajoy, otros que fue Pedro Sánchez, otros que ninguno de los dos, en fin. ¿Usted qué opina de esta cuestión?
Bueno, yo creo que, y voy a ser claro, yo creo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pudo cometer quizás un error a la hora de terminar su intervención. Para mi gusto, desde luego, fue muy agresivo. Y a Pedro Sánchez quizá le faltó rematar. Es verdad, y Rajoy ahí fue muy listo, que lo primero que puso de manifiesto es que a usted le faltan propuestas, y un líder de la oposición en los tiempos actuales tiene que darla. Ahí falló Pedro Sánchez, pero sí, a mí la última parte de la intervención de Rajoy me pareció demasiado agresiva, y creo que en un momento en el que hay un líder de la oposición, también por interés propio de Mariano Rajoy, a él también le interesa un líder de la oposición fuerte. Desde ese punto de vista, quizás el ninguneo resultó demasiado agresivo.
Bueno, otra de las cuestiones que hemos estado hablando de nuestra tertulia, y que además aquí no se pone nadie de acuerdo, es sobre la estrategia de Mariano Rajoy con respecto a las candidaturas del Partido Popular en Madrid. Hay quien dice, bueno, es que Rajoy hace este tipo de cosas, deja pasar el tiempo, y al final, bueno, le sale bien. Y hay quien dice, que es el caso, por ejemplo, que Jaime defendía aquí, que es, no se puede dejar las cosas tanto tiempo porque los partidos políticos no son seres inertes. Quiero decir, son agrupaciones formadas por personas con sus ambiciones, y al final pues puede ocurrir lo que parece que está ocurriendo en el Partido Popular de Madrid, que es que los puñales vuelan y que al final acaban dando a alguien en la espalda, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, son dos teorías. A fin de cuentas, yo creo que Rajoy ha asumido desde el principio de su carrera política la máxima del que resiste gana en política, y él lo está haciendo. El problema es cómo lo está haciendo. ¿Cómo resiste? Pues sin tomar decisiones. Eso es verdad que, desde luego, y voy a ser muy claro, pudre, ¿no?, todo el entorno del presidente, incluso el partido, porque hay que dar soluciones en el momento adecuado. Pero lo que también es cierto es que Rajoy, desde un punto de vista objetivo, está ganando cada vez que él apuesta por esperar a tomar las decisiones. Y yo creo que eso es lo que nos va a llevar en el futuro a tener... También es cierto que la situación en Madrid se está deteriorando de tal manera que hay que dar o bien un puñetazo a la mesa o decidir ya a alguien. ¿Por qué? Porque el resto de los partidos ya se han posicionado, tienen un candidato claro que va a tener tiempo para trabajar. En el caso de Madrid, o eligen un candidato, ya, desde luego lo que podemos afirmar ya es que no va a haber un candidato desconocido, un candidato sorpresa, porque no le queda tiempo para darse a conocer.
Bueno, en este caso, bueno, ahora voy a abrir ya la mesa, porque en fin, si no se me van a revelar. Pero en este caso nos encontramos con una situación muy atípica, y es que todos los candidatos que se van a presentar, Partido Socialista, UPyD, por supuesto, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, todos son nuevos. Esto no tiene precedentes en nuestra comunidad. Primero, que haya tanto candidato más o menos conocido intentando abrirse hueco, y después que sean todos desconocidos en campaña electoral municipal o autonómica. Evidentemente hay algunos que tienen nombre, como puede ser en el caso de Ángel Gabilondo, que tampoco estoy yo muy segura, señor Crescente, que uno salga a la calle con una foto de Ángel Gabilondo, se le enseñe a la señora que está en el mercado y diga quién es este, y sepa perfectamente quién es. Pero es verdad que fue ministro, pero tampoco era...
Tiene prestigio, pero no conocido.
Exactamente. Y quizá el más conocido en estos momentos de todos es Carmona.
Sí, porque ha salido en la tele.
Pero el resto... La pregunta iba un poco enfocada a lo que usted decía. Quedan 10 semanas exactamente para las elecciones. ¿Da tiempo en 10 semanas a que todos estos candidatos, el de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid, el de Izquierda Unida de la Comunidad, que todavía está haciendo la maleta para venirse a Madrid porque está en la universidad? Por cierto, hay mucho profesor universitario. Desde luego los de Ciudadanos, los de... ¿Da tiempo a que conozcamos a todos estos líderes? ¿Da tiempo a hacer una campaña en condiciones?
Bueno, yo creo que es lo que hemos apuntado antes. Estamos asistiendo a una polarización. Entonces, hay veces que da igual, incluso el candidato. Es evidente que un candidato conocido tiene más posibilidades que uno desconocido. En 10 semanas, técnicamente, es prácticamente imposible dar a conocer a un candidato, sobre todo por lo que estamos comentando. Ángel Gabilondo o personajes con ese perfil pueden ser muy conocidos en un círculo muy cerrado, en un círculo de gente que seguimos la política, la economía, pero no para ganar unas elecciones. Y estoy totalmente de acuerdo. Si hacemos una encuesta en los mercados, en la vida real, la gente no va a conocer a Ángel Gabilondo. Pero nos llevaríamos, pero es que nos llevaríamos unas sorpresas desde un punto de vista técnico y de encuestas del día a día. Nos daríamos auténticas sorpresas. La gente no conoce a los políticos. La gente no los conoce porque no son capaces de llegar. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja que tienen estos partidos de nueva creación y esos candidatos desconocidos?
Bueno, que todo el mundo los conoce.
Efectivamente, porque sí saben llegar. Aunque no conozcan su nombre y su apellido, pero sí saben lo que representan. Y ese es el problema el fenómeno de la polarización del voto en España.
Fijaros que ayer, hablando con Paloma Ferre, que es la directora de Madrileños por el Mundo, ayer vino al programa a presentar el programa de ayer, que era Madrileños por Atenas. Y nos decía que le había pasado una cosa curiosísima. Es verdad que hablamos de Grecia y hablamos de Atenas, pero que además de los griegos que se acercaban habitualmente a decir esto que nos dicen a todos los españoles cuando salimos de España, de Real Madrid, Messi, Cristiano Ronaldo y tal, Messi, Cristiano Ronaldo, Pablo Iglesias. O sea, que Pablo Iglesias ya está, por lo menos en Grecia, al nivel de conocimiento de Cristiano Ronaldo. Claro, eso es un mérito que ha conseguido Podemos, eso y el hecho de que va marcando de alguna manera yo ya no sé si tanto la agenda electoral como el estilo electoral del resto de los partidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y yo creo que también no hace falta irse tampoco a las encuestas en Grecia, pero si tienes cualquier tipo de encuentro con empresas extranjeras, políticos extranjeros, el fenómeno Podemos es la segunda pregunta que te hacen.
¿Y es cierto que están tan preocupados los empresarios?
Es para estarlo. Es para estarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, no estamos habituados. O sea, el mundo empresarial, y yo creo que todos lo sabemos, teme la incertidumbre, teme la inseguridad. Y eso es lo que nadie sabe el programa de Podemos, nadie sabe exactamente cómo es Podemos, y eso es lo que da miedo. Da miedo, pero además en los círculos financieros, empresariales e inversores en el extranjero, sin duda.
Ha habido informes de prestigiosas empresas que dicen que España es una incertidumbre por Podemos.
Bueno, Moody's, el otro día decían que no elevaba la nota española por la incertidumbre que genera el hecho de que Podemos pueda estar ahí, ¿no?
Claro,
mandando.
Fíjate que es que yo creo que Podemos, más allá de la inmensa capacidad mediática que tiene Pablo Iglesias, a mi modo de ver, yo se lo he dicho, ha cometido un error, y un error estratégico gordo, que es salir a escena sobre el paisaje político 10 meses antes.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
10 meses antes. Sí, sí, sí. Es decir, si el punto álgido de Podemos, en lugar de producirse en el mes de marzo del año pasado, se hubiera producido este mes de marzo, barre.
Sí, sí, sí.
Barre. Pero por haberte precipitado, por las ansias de enseñar pecho antes de tiempo, primero, te expones a que durante un año largo te van a estar mirando hasta en el carnet de identidad, hasta por los bajos del coche. Te van a mirar la matrícula. Y evidentemente, como el señor Pablo Iglesias tiene pasado, y tiene un pasado que en muchos casos provoca inquietud, la pregunta iba, yo no sé si cuando usted hablaba de ese debate entre, un supuesto debate entre Rivera y Pablo Iglesias, no habría que valorar que básicamente lo bueno de Rivera es que tiene un pasado político ahí, circunscrito al ámbito de Cataluña, pero un pasado político blanco y puro, mientras el pasado ya no político de Pablo Iglesias no es ni puro y además tiene muchos visos de ser negro. Y eso, con el paso del tiempo, al final te puede destrozar cualquier aspiración.
Hombre, negro, negro, negro tampoco.
Joder, pues si no es negro...
Gris, pero vamos.
Pues si no es negro... A mí es que lo de Venezuela me parece muy negro. No sé cómo te parecerá a ti. Negro, negrísimo.
Me parece fatal. Digamos que es un gris con tendencia a oscurecerse.
Exactamente. Pero negro, negro...
Joder, negro. Pero negro como lo es eso de un grillo, vamos.
Vaya día llevamos hoy. Charo.
No, no, a mí de estas elecciones, vamos, y en general, ¿eh? La gran duda que tengo es, primero, que se habla mucho, la ciudadanía quiere un cambio. Y todos hablan de la ciudadanía. Y yo me pregunto...
¿Quién es la ciudadanía?
¿Quién es la ciudadanía?
Total.
Y segundo, ¿quieren cambio? ¿Qué cambio? Yo, son dos dudas que nadie me ha resuelto.
A mí eso me recuerda a cuando Cruyff hablaba del famoso entorno del Barcelona, que nadie sabía exactamente qué era el entorno, pero cuando muchas veces nosotros nos dirigimos a Moncloa. Moncloa ha dicho, sí, pero ¿quién? ¿Quién en Moncloa ha dicho?
¿Quién es la ciudadanía?
Bueno, claro, pero efectivamente, pero porque también la ciudadanía, o la sociedad, mejor dicho, vota por expectativas. Y lo que hay es una ansia de que las cosas no pueden continuar igual. El que sepa realmente dar una respuesta y ofrecer un programa, y al final la sociedad...
¿Qué cosas no pueden seguir igual, además de que no haya gente que robe?
Bueno, yo creo que sí que hay una reclamación de que el sistema no puede continuar garantizando o amparando conductas, como hemos vivido durante casi 3 años, de corrupción, de falta de... sobre todo de falta de dirección. Yo creo que en época de crisis, en época como la que estamos viviendo, ¿no? No hay que olvidar que hemos pasado, o estamos en ello, la peor crisis desde la Guerra Civil Española, ¿eh? O sea, es que es muy grave. Y la gente lo que le está pidiendo, la sociedad lo que está pidiendo es alguien que les lidere. En el momento que haya alguien que ofrezca esa expectativa, la gente lógicamente se va a parar. Pero es que si ya no es una cuestión electoral, es una cuestión...
Pero ahí viene otra duda que yo me planteo. Si una de las cosas que la ciudadanía quiere es una participación directa. Bueno, resulta que la nueva política que estamos viendo está más basada en personajes concretos que ejercen un liderazgo incuestionable, como es el de Rivera y el de Pablo Iglesias, y es una forma tradicional de la política, con lo cual yo reconozco que me lío. Me lío porque no sé a qué llaman participación cuando realmente la nueva política consiste... En referentes claros y unipersonales, por mucho que digan lo contrario. No sé a qué ciudadanía en general se refieren, no lo sé. Y es que realmente, si yo tuviera que definir qué es lo que se quiere, además de que haya gente que nos robe y que todo el mundo tenga trabajo, por supuesto, es que no sé muy bien.
Diego, ¿qué es lo que quiere la ciudadanía?
Es que... Bueno, ojalá lo supiésemos, pero yo creo que las expectativas o lo que se está pidiendo ahora mismo a nuestra clase política es que algo tiene que cambiar. El problema es que no sabemos qué tiene que cambiar. Y en cuanto a la ausencia de participación, porque al final
son mesías.
Y vamos a ser claros, la militancia en partidos políticos en España es paupérrima. Somos uno de los países en los que menos gente milita en los partidos políticos. Sin embargo, en el caso de Podemos, su afiliación ha crecido, lógicamente, pero de una manera brutal, superando al Partido Socialista, superando... En Madrid creo que están todavía a la par uno que otro. Pero bueno, en apenas unos meses, como apuntaba antes Jaime, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Falta de liderazgo. Si admitimos que estamos en un mundo político polarizado, donde ya no vamos a hablar de Partido Popular, no vamos a hablar de partidos socialistas, pero sí sabemos que hay dos fuerzas que se están moviendo y que se están restando votos entre unos y otros, lo que hace falta es, lógicamente, un líder que los represente. ¿Por qué? Porque la gente en época de crisis pide firmeza, seguridad y un referente. Y no lo hay.
Hay un fenómeno curioso que es el de Antonio Carmona. Es decir, dentro de ser un partido tradicional, ¿no?, como es el PSOE, pues ha roto muchos esquemas, ¿no? Y
bueno, lo que ha roto es mucha suela de zapato. No para, tiene una agenda que es que demencial, pero ahí está.
Vosotros lo estáis siguiendo hace 3 o 4 meses, pero yo llevo 2 años siguiéndolo y es impresionante el trabajo que ha hecho durante los... Yo creo que conoce a todo Madrid.
Parece un correcamino.
Y se ha hecho fotos con todo Madrid. Yo no sé si luego...
Eso como el tener... pequeño Nicolás.
Como el pequeño Nicolás.
Donde vas está Antonio Miguel Carmona.
Y el otro día estaba con uno de mis hijos que tiene 15 años y había 10 chavales y todos conocían a Antonio Carmona. Y todos querían hablar con Antonio Carmona. Es decir, es un fenómeno curioso, ¿no?
Sí, totalmente. Además, eso nos viene perfecto porque estábamos hablando antes del papel de las redes sociales. Al final, ¿qué es lo que triunfa para que seas conocido?
Un mensaje de las redes sociales, Antonio Carmona.
Sí, sí, sí. Pero bueno, además de eso, pero es conocido porque está, efectivamente, porque hace política de calle. Porque hace la política que en España casi no se había hecho del puerta a puerta. Uh-huh. Está conociendo a la gente, está conociendo, ¿sí? Visitando los mercados, visitando los colegios, visitando. Bueno, pero eso es lo que tiene que hacer un
no, pero además con el añadido de que es una persona muy mediática, muy de televisión, sí, sí, que sí, cuando llama a la puerta y dice, anda, que viene el de la tele.
Efectivamente.
Eso es fundamental.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo no sé si el que viene, en decir, este es el que viene de la tele.
Si luego lo voy a votar,
si
¿no?
Luego,
sí. Eso es otra cosa.
Se le va a ver como, ojo, que a veces la sobreexposición.
Sí.
Yo
eso
no...
es otra cosa, ¿eh? Pero es un fenómeno también te puede matar, ¿eh?
Pero es un fenómeno muy curioso dentro de un partido tradicional, ¿no? Es decir, yo creo que rompe todos los esquemas hasta ahora, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Y yo creo que además, y probablemente asistamos a lo que son las dos primeras lecciones de comunicación política. Es decir, en el momento que quieres llegar al poder, te tienen que conocer. Luego otra cosa es la decisión personal que tenga cada uno. Pero en el momento te tienen que conocer y tienen que saber quién eres. Y luego, cuando llegas al poder, está la máxima de aquella del ministro que menos se expone es el que sobrevive. Entonces asistimos a una relación inversamente proporcional en el momento que se llega al poder. Sí, efectivamente, yo creo que Carmona, desde el punto de vista de conocer, de darse a conocer. Sin embargo, yo creo que ahí siendo críticos, la gente conoce a Carmona, pero no lo que propone realmente Carmona para Madrid.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Claro, es que en este mensaje no sabemos ya, en este momento no sabemos ya si cuenta más el continente que el contenido, sí. O qué es lo que pesa más a la hora de valorar un candidato.
Claro, el problema es que, y en algunos países, por ejemplo, en la Italia de los 80 y 90 sucedió, el problema es cuando la ciudadanía lo único que quiere es al candidato y le da igual lo que proponga.
El partido.
Eso, ese es el problema.
¿Y estamos en ese punto?
Si no estamos, vamos desde luego camino a él.
Sí, sí. Hay un fenómeno que yo creo que va a marcar muchísimo esta campaña electoral, que la está marcando ya desde hace unos meses y que la diferencia mucho de otras campañas electorales, y es que de pronto, por una serie de fenómenos que ahora me gustaría que nos explicases, los jóvenes se han interesado por la política. Es decir, hasta hace 3 o 4 años, la gente joven, la política era una cosa de gente mayor. Quiere decir, los chicos de 18, de 21, de 25 años, en fin, si iban a votar a las elecciones lo hacían como de refilón y un poco siguiendo la inercia, a lo mejor, de amigos o de familias. Y en estos momentos la gente joven sabe de política, te habla de política, conoce a los líderes políticos y además empieza a estar concienciada. Volvemos un poco al mayo del 68 en ese sentido, ¿no?
En ese sentido. Pues el mayo del 68,
Pero porque no estaba Rajoy.
Una, ¿cómo se explica este fenómeno? Y dos, ¿qué peso cree que va a tener precisamente ese sector de gente joven en los resultados electorales, por ejemplo, del próximo mes de mayo?
Bueno, yo creo que también es cierto que se responde a esta pregunta acudiendo al fenómeno de la brecha generacional. Y voy a poner un ejemplo práctico. Yo voy a cumplir próximamente 40 años y recuerdo que mi... recuerdo perfectamente que en mi época en la universidad la máxima reclamación era poner un microondas en la cafetería.
Sí, entonces, exactamente.
Yo creo que ahí precisamente responde un poco a la brecha generacional. Y en realidad lo que están haciendo los jóvenes universitarios de ahora es volver a recoger, como tú bien has señalado, las tendencias anteriores. En cuanto a su peso, en cuanto a la pirámide poblacional o electoral, bueno, yo creo que es relativo. A fin de cuentas, aquí quien ha decidido históricamente las elecciones en España es ese grupo de 2 millones de personas que no están precisamente en esa franja generacional. El problema es que ellos son muy combativos, es gente que se moviliza, que visualmente además tiene una estética muy definida, muy preocupada, y creo que eso es, desde luego, es una de las mejores noticias que podemos tener, que hay una generación que realmente esté preocupado por los problemas del país. Entonces yo voy a relativizar el peso que pueda tener ese porcentaje de la población. Pero sin embargo, sí que es cierto que muchas veces en comunicación política funcionamos por clichés y por imágenes. Y la imagen de ese joven en la universidad, en el pasillo rodeado de pintadas y reclamando mayor intervención en la vida pública, aunque no determine las elecciones, pero va a ser una de las principales imágenes.
¿Por qué tiene tantos problemas el Partido Popular para comunicar? Es decir, es evidente que está mejorando, por lo menos, hombre, tenemos ahí unas cifras ayer, por ejemplo, del desempleo correspondiente al mes de febrero, que nos dicen que la cosa va mejor. Sin embargo, es Y a pesar de que el Partido Popular estaba convencido de que el tema económico era el que le iba a dar potencia, esto no cuela, quiero decir. La gente ya como que no le compra el mensaje de la economía, ni le compra ya casi ningún mensaje al Partido Popular. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es que hay, pero no por el Partido Popular, hay una falta de credibilidad en todos los partidos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Independientemente de que los datos macroeconómicos sí están, son claros, y si podemos hablar que la economía, lógicamente, pues está mejorando después de casi 6 años de una crisis absoluta, eso hasta que no llegue al bolsillo del ciudadano, y también siendo muy raro, no se lo van a creer. Pero es que es lógico, hemos asistido a una piedra en un estanque cuyas ondas han salido y ahora tienen que regresar. Hasta que no lleguen esas ondas al ciudadano y vea que realmente estamos mejorando, no le van a creer. Y respondiendo un segundito a lo que antes había apuntado Jaime, efectivamente Pablo Iglesias se pudo haber adelantado, pero la jugada de Pablo Iglesias era decir, yo tengo que salir antes de que los datos mejoren, porque como los datos económicos mejoren y yo salga,
voy a perder.
Hay otra cuestión que también es un fenómeno, este no es nuevo porque ya es de algún precedente, pero ahora parece que se está fomentando más, y es esto de agruparse muchos partidos bajo unas mismas siglas. Hombre, esta Izquierda Unida, que de toda la vida ha sido un conglomerado de siglas que han perdido su propia identidad en favor de unas siglas comunes, que en este caso eran Izquierda Unida, ¿no? Pero ahora sí es verdad que vemos una cantidad de partidos, todos con nombre de verbo. Ganemos, Podemos, Sumemos, Vayamos, todos juntos, que se unen bajo una sigla. ¿Esto es efectivo como estrategia o no?
Pues yo creo que sí, porque si admitimos que efectivamente hay una polarización de la economía, de la política en España, es el principio, hay que unirse. O sea, quiero decir, lógicamente, si consigues atraer esa tendencia y, bueno, hemos asistido al ejemplo de Tania Sánchez, que infructuoso pacto con Podemos en Madrid, pero lo lógico es que cuanto más polarizado está el panorama, más son los, o mayores son los esfuerzos que tienen que hacer los candidatos o los partidos para agruparse. Pero por una cuestión no de estrategia, sino de mera supervivencia política.
¿Y estos grupos luego son solventes? Quiero decir, porque si de cara a una estrategia electoral nos juntamos todos, nos unimos todos, vamos juntos a las urnas y conseguimos muchos votos, pero luego hay que organizarse, quiero decir. Luego hay que ordenar eso. Vuelvo a remitirme al precedente de Izquierda Unida. O sea, no hay partido, no hay formación donde haya más follón, siempre lo de Unida siempre parece una cosa bastante divertida, hablando de Izquierda Unida. Los propios dirigentes de Izquierda Unida, yo siempre me acuerdo, Ángel Pérez siempre dice, junta 3 personas de Izquierda Unida y habrá 5 corrientes distintas. Claro, y es verdad. Entonces, estos grupos que se presentan juntos, luego a la hora de la verdad son operativos.
Bueno, pues efectivamente no lo son. Si bien es cierto que ahora tienen que demostrarlo. Una de las cosas más complicadas que hay en política precisamente es mantener la unidad, la coherencia y sobre todo la continuidad en el relato de los partidos políticos. Claro, es cierto que esto no se va a ver en el corto plazo. Yo creo que ahora estamos todos enfocados en nuevos partidos que surgen, pero hay que ver luego cómo se gestionan, sin ir más lejos. Y lo estamos viendo en apenas 10 meses de existencia o un año ya de existencia, la discrepancia que hay en Podemos entre los círculos, diferentes tendencias que van saliendo, etcétera. Mientras los resultados acompañan, será una situación pacífica. En el momento que no acompañen los resultados, y lo vamos a ver en unos meses, comenzarán a surgir desuniones.
Y por último, Diego, hemos comentado también un poco el papel de los sindicatos, que están absolutamente desaparecidos en combate desde hace unos cuantos meses. Hubo un tiempo, no hace demasiado, que estaban como muy combativos y eran los que organizaban todos los follones en la calle y todas las marchas, y las encabezaban, exactamente, la exposición en la calle de las protestas. Se los han comido completamente estos movimientos. ¿Y cuál puede ser el futuro de dos sindicatos tan importantes como Comisiones Obreras como UGT?
Bueno, yo creo que has dado en el clavo, porque si hay un fenómeno que hay que estudiar es precisamente la desaparición de los sindicatos, que objetivamente tendrían que haber sido los receptores de toda esta, digamos...
El famoso cabreo, que ya hablamos todos del cabreo.
Pero también pertenecían a la casta, esto sí que pertenecía a la casta y se ha demostrado, es decir, entonces por eso yo creo, ¿no?, que nos han asumido la casta, ¿no?
Y claro, y yo creo que el problema ha estado mal diseñado desde el principio, y hay que ser muy claros también, es el problema de la financiación. O sea, uh-huh. Y ahora mismo estamos asistiendo a una auditoría ciudadana, a una auditoría de la sociedad, de cómo recibe cada uno el dinero, quién se financia, quién está detrás, etcétera. Y los sindicatos, a fin de cuentas, reciben el dinero pues del mismo Estado. Entonces, eso desde un punto de vista de coherencia no se sostiene. ¿Qué ocurrirá con los sindicatos? Bueno, tenemos ahí el fenómeno de Somos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver exactamente las elecciones sindicales cómo quedan. Pero yo creo que su tendencia va a ser cada vez más residual y sectorial. Hay que recordar también que los sindicatos en España tienen mucho poder mediático, pero en el día a día, en los sectores, en las empresas, cada vez hay más sindicatos minoritarios que realmente se identifican no ya con los trabajadores en su conjunto, sino con una situación en concreta, bien en un sector o en una empresa. Y la tendencia será poco a poco a
dedicarse a lo suyo. Quiero decir, durante mucho tiempo los sindicatos, es verdad, que han tomado política, un poco la batuta política.
Y
¿no?
ha sido la oposición aquí en Madrid. Exactamente. La oposición casi más que el propio
Socialista, claro que sí.
Yo quería preguntarte también una cosa. Antes has hablado de que la televisión ha sido los que ha lanzado al Podemos todo esto. Pero, sin embargo, la gente joven apenas ve la televisión estos debates. Entonces sí que en eso las redes sociales han sido fundamentales. Es decir, la gente joven funciona con las redes sociales y apenas con la televisión. Yo no veo a mi hijo viendo un debate de dos horas de...
Un sábado por la noche, ¿no?
Sí, lo veo tomándose unas Coca-Colas por ahí, ¿no? De momento.
Estoy de acuerdo, pero seguramente tu hijo también reciba un vídeo a través de sus redes sociales con un extracto concreto de un corte.
Te he pillado.
Entonces, sí, desde luego, a fin de cuentas, pero todos consumimos televisión, sea de una manera o de otra. Y ahí sí que están jugando ellos muy bien su baza. O sea, el departamento de redes sociales de Podemos es buenísimo.
Tienen porque, 20 personas, creo.
Sí, pero independientemente del número,
es un
son muy buenos.
Periódico.
Sí, sí, son muy buenos porque detectan exactamente el corte que puede entrar en redes sociales. Entonces yo ahí discrepo. Yo sigo apostando por, bueno, llamémosle por lo audiovisual, ¿no?
Vale. No televisión. Una especie de complejo.
Efectivamente.
No judeo-masónico, sino de
ese todo complejo que decía Taylor.
Bueno, en fin, por último, digo, ¿qué auguras tú para las próximas 10 semanas en la Comunidad de Madrid?
Después del 25, si va a haber cambio, ¿no?
O después del 25.
Si va a haber ese cambio que...
¿Qué es lo que vamos a ver? Ayuntamientos gobernados por tres partidos, al final no, al final la gente volverá un poquito como el Ebro, al cauce, de nuevo, después de haberse desbordado durante unos cuantos meses y haberse desfogado, al final a la hora de meter el voto en la urna, somos más conservadores de lo que queremos parecer.
Yo creo que históricamente nuestra comunidad ha sido conservadora, y no hablo desde un punto de vista político, sino de comportamiento, comportamiento social. Si acudimos a la historia, veremos que fuera del Partido Popular, del Partido Socialista y de, en algunos casos, de Izquierda Unida, efectivamente, no ha habido nada. Es cierto que en aquellos pueblos, sobre todo de la Sierra de Madrid, sí que surgen personas, ¿de acuerdo?, que pueden identificar unas siglas y otras. Pero al final, es lo que estamos hablando, la Comunidad de Madrid suele ser muy conservadora. Yo no creo que haya una revolución política en todos los pueblos, en todos los municipios madrileños, y mucho menos todavía en la comunidad y en el ayuntamiento. Cierto es que una vez que se celebren las elecciones, el día de la política madrileña empezará el día siguiente con los pactos y demás. Que eso sí que tenemos, eso sí que va
a ocurrir.
Eso seguro.
¿Se acabaron las mayorías absolutas ya definitivamente?
Pues mira, a corto plazo sí, pero a medio, como tú bien has dicho, el río vuelve a su cauce. Y somos un país que siempre hemos estado gobernados a través de mayorías o pactos que garanticen esa mayoría. Y España no es Italia.
En fin, Diego Crescente, socio de Más Consulting, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No será la última vez que acudamos un poquito a analizar, sobre todo, es que tenemos por delante, por lo menos en la Comunidad de Madrid, 10 semanas apasionantes.
Bueno.
Charo, que no sé cómo vamos a acabar esta. Acabaremos la semana con candidatos sin candidatos del PP.
No me atrevo a decir nada.
Es que está muy conservadora esta.
No meto la pata.
Está desorientada como todo el mundo.
Meto la pata y fíjate tú que no.
En fin, que hasta el próximo día, Charo. Hasta luego, Pedro, Carlos Ibáñez.